Más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Cierto que es festivo en toda la isla, pero nosotros, como no puede ser de otra manera, estamos siempre al pie del cañón, eso sí. Hoy tenemos una edición de bolsillo, pequeña, limitada, en la mañana de COPE Gran Canaria, porque como es tradicional, a partir de las 12 nos iremos a Teror para emitir la solemne misa en honor a Nuestra Señora la Virgen del Pino, festividad que se celebra hoy en toda nuestra isla. Tenemos muchísimas cosas que contarles. Tenemos una horita de radio por delante y, como no puede ser de otra manera, con el telón de fondo del día grande hoy en nuestra isla de Gran Canaria, el telón de fondo de la Virgen del Pino. Con Marcelo Cordobés en la realización técnica, Javier Benítez, ambos dos, hasta las 12 hoy, la mañana de COPE Gran Canaria. Y miren, sí, emocionante la jornada vivida ayer en la romería ofrenda en honor a la Virgen del Pino, eso sí, con ausencias como los representantes del gobierno de Canarias, ya no hablo del presidente, al que no se le exige el don de la ubicuidad, también se celebró ayer el socorro en Tenerife, pero el Ejecutivo Regional se conforma de 10 consejerías, ninguno de ellos, los titulares, hizo presencia en las mayores fiestas de la isla de Gran Canaria. Aparte de las anécdotas, porque hay ausencias prescindibles, ayer se volvió a vivir una fiesta de la canariedad y el éxito de la cita se tradujo en casi 5.000 asistentes más que en la última edición, 2019, y muy importante, 10.000 kilos de alimentos más los recaudados ayer. Fueron en total 25.000 toneladas. Y uno piensa que en Gran Canaria no hay nadie más transversal que la propia Virgen del Pino. A su abrigo todo se convierte en victoria. Recuerden la bajada de la Virgen a la capital en 2014 con 500.000 personas acompañándola en el trayecto. Más cerca en el tiempo, la visita del Pino a los municipios afectados por el incendio de 2019, que fue un éxito sin precedentes en las localidades afectadas. Y cada año la romería, que se convierte en la mayor expresión de solidaridad, unión, cohesión social del archipiélago. No hay celebración en las islas que congregue a tanta gente, ni tanta ayuda humanitaria. Ayer por la tarde se vivió un espíritu de unidad, de adhesión, de asistencia, de amparo, de auxilio y, por fin, de normalidad. Enseguida hablaremos, charlaremos con una de las grandes voces de la Virgen del Pino, no hay mayor embajadora de la madre fuera de nuestras fronteras que Mari Sánchez. Vamos a hablar con ella. Mañana comienza el curso escolar, será la presentación. Los sindicatos advierten de la situación perniciosa que se puede generar con los 4.333 interinos que se van a incorporar en cumplimiento de ese proceso de estabilización. Dicen que otras comunidades no han hecho los deberes, sacan menos plazas o incluso todavía no han comenzado con ese proceso selectivo y es posible una avalancha en Canarias de maestros de otras comunidades. Vamos a hablar con Pedro Crespo de AMPE. También reflexionaremos de otras cuestiones relacionadas con la vuelta al cole, como es la aplicación de la LOMLOE. Hablaremos con el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, sobre la recuperación del espacio público del Club Náutico, entre otras cuestiones. Y finalizamos el programa hablando del Día del Pino con el obispo auxiliar de la diócesis de Canarias, con Cristóbal Denis. Y repetimos, a partir de las 12 del mediodía nos iremos hasta Teror para emitir la solemne misa en honor a Nuestra Señora la Virgen del Pino. Estos son los contenidos que tenemos programados para hoy. Son las 11:08 minutos, 9 ahora. Echamos un vistazo a la actualidad. Carla, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
La Avenida Marítima.
Exacto, tenemos que hablar de carreteras porque ya se ha iniciado la fabricación de esos bloques para la escollera en la avenida marítima. Para dicho proyecto se necesitan alrededor de 4.000 y se trasladarán en el mes de noviembre. Esta actuación durará alrededor de 9 meses y se van a necesitar, como ya hemos apuntado, 4.000 bloques de hormigón para poder instalarlos en dicha escollera. Será a partir de noviembre cuando la fabricación de estas piezas finalicen y van a tener un coste de 4 millones de euros. El consejero de Obras Públicas, Sebastián Franqui, señalaba que la obra va a durar, que va a tiempo y que va a durar precisamente el tiempo establecido.
Que la obra no va a suponer ningún cierre de la avenida marítima, ningún de uno de los carriles. En el caso que fuera necesario cerrar un carril, lo haríamos por la noche. Por tanto, una vez que se empiecen a trasladar los bloques a la avenida marítima, no supondrá ninguna alteración del tráfico, que también era importante de que esa vía no se viera afectada por el desarrollo de la obra, ¿no? Por tanto, bueno, pues hemos querido venir aquí para que vieran cómo iba el desarrollo de la obra y que estamos en los plazos previstos, y por tanto es una obra que, como decía antes, podemos acabar a los primeros meses del año que viene.
Además, también contarles un suceso. Una mujer de 30 años está siendo investigada por la Guardia Civil de Vecindario por un supuesto delito de abandono de menores. Esta mujer habría dejado en el interior de su vehículo, que estaba estacionado en un parking de un supermercado, a un menor de unos pocos meses sin la compañía de ningún adulto, y además en un día en el que hacían 30 grados. Un agente que se encontraba fuera de servicio escuchó el llanto de dicho menor. Desde un coche se acercó y se dio cuenta pues que se encontraba solo. Al entrar al supermercado precisamente y al ver esta situación, preguntó y solicitó que localizaran al propietario del coche. Resultó ser una mujer que se encontraba dentro, en línea de caja, y quien, ante la reclamación de la Guardia Civil, reaccionó de forma despectiva. Lo cuenta José Santana, él es el portavoz de la Guardia Civil.
Que no se encontraba ningún adulto o responsable en las inmediaciones, y habiendo condiciones meteorológicas adversas en las que pudo ser peligroso para el bebé, ya que la temperatura era aproximadamente de unos 30 grados en el exterior del vehículo. Por ello, la gente fuera de servicio acude rápidamente al interior del supermercado solicitando al personal del mismo que localizaran el propietario del vehículo señalado.
Y un último apunte, Javier. La ministra de Turismo, Industria y Comercio, Reyes Maroto, ha resaltado que la base sólida del turismo en Canarias para impulsar la recuperación económica, y confía además en un buen otoño, pese a los nubarrones, dice, pesimistas, y la incertidumbre que se cierne sobre el sector debido a las consecuencias de la guerra de Ucrania.
Bueno, vamos a ver, ojalá y sea así. Es cierto que nosotros, cuando hablamos con los operadores turísticos, nos dicen que sí, que son optimistas de cara a la temporada alta, pero ya saben ustedes que se ha modificado, han cambiado las costumbres del propio turista, que ya no reserva con meses de antelación, sino a última hora, y también cancelan a última hora. Por lo tanto, es bastante difícil, bastante complicado hacerse un análisis de lo que vamos a tener en la temporada alta, pero ojalá, ojalá, y sea muy buena y se vayan esos nubarrones que tenemos ahí en el horizonte. 11-12 minutos desde el 112 nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia digna de ser mencionada. Por lo tanto, nos vamos al sonido del día. Watching the ships roll in, and I'll watch them roll away again. I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay. Hoy destacamos a Otis Redding, compositor, productor de temas, arreglista y además también buscador de talentos estadounidense. Fue apodado como King of Soul, el rey del soul, junto con Sam Cooke. También hizo incursiones en otros estilos de la música, como es el rhythm and blues. Nosotros vamos a destacar este tema reconocido que llegó al número uno inmortal, como es el Sitting on the Dock of the Bay. Redding murió en un accidente aéreo a los 26 años. Y además, de forma póstuma, fue como conoció el éxito gracias a este tema. Look like nothing's gonna change. Everything seems to stay the same. 11:14 minutos con Otis Redding. Echamos un vistazo también al tiempo. Hombre, no se nota, ¿no? Sobre todo a la sombra, pero según la Agencia Estatal de Meteorología, en Las Palmas de Gran Canaria tenemos ahora mismo 25 grados. Y nos vamos a Teror, donde se está celebrando a lo grande el festivo de la Virgen del Pino, pues muy buena temperatura, 21 grados. Un poquito más arriba también están de festejos el Socorro en Tejeda, 19 grados. Si nos vamos hasta el sur de Gran Canaria, 26 en Taurito. En el norte, en el Pagador, Moya, 25. Y si nos escuchas desde Corralejo, 24 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal predice Javier Andrés. Buenos días.
Buenos días. Hoy en Gran Canaria tendremos predominio de cielos nubosos en el norte, pudiendo abrirse claros durante las horas centrales del día y sin descartar alguna lluvia débil al final del día. En el resto, cielo poco nuboso, despejado. Temperaturas con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sudeste, así como en la punta oeste, donde serán probables rachas ocasionalmente muy fuertes durante las horas centrales del día. Es un información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En este repaso informativo, como no, también tiene un papel preponderante el deporte. Jorge Peris, buenos días.
Hola Javi, buenos días. Hablamos de la Unión Deportiva Las Palmas porque queda muy poquito para que se dispute la quinta jornada de liga. Mañana a partir de las 8 de la noche recibirá Las Palmas al Leganés en el Estadio de Gran Canaria. Una Unión Deportiva Las Palmas invicta que mañana, aunque es puramente anecdótico, si se impone el conjunto pepinero, dormiría como líder de la categoría para sumar la segunda victoria consecutiva en casa. Un García Pimienta que hablará hoy para los medios de comunicación a partir de la 1 de la tarde. En principio, dos cambios casi que seguros. Coco entraría en el centro de la saga en lugar de Sidney o de Curbelo. Jonathan Viera regresaría al 11 después de jugar la primera jornada. Se perdió los tres siguientes partidos y reemplazaría a Marvin Parr, con lo cual el equipo sería prácticamente el mismo, con Enfulo y Loyo en el centro del campo. Cabe la posibilidad también de que Pejiño reemplace a Clemente, pero yo creo que va a seguir apostando por Óscar Clemente, Moleiro, el ingreso de Jonathan Viera y Marc Cardona arriba en la punta del ataque, con Alex Suárez y Sergi Cardona en los costados de la defensa, y con Coco y Sidney o Curbelo en el eje central, además del portero andaluz Valles, que es inamovible. Eso es lo tocante a una Unión Deportiva Las Palmas, que quiere seguir con esta línea de progresión espectacular en las primeras jornadas. En baloncesto, ayer España se impuso en el Eurobasket 2022, que está siendo, Javi, apasionante. España se impuso a Turquía de 3 puntos, jugará el sábado ante Lituania en octavos de final. Ojo que es un hueso muy duro de roer, de hecho ya en la pretemporada, y uno de esos partidos se jugó en el Gran Canaria Arena. Lituania tumbó hasta en 2 ocasiones a la selección española de Sergio Scariolo. Hoy se disputan Serbia-Polonia, Gran Bretaña-Italia, Holanda-Finlandia, Grecia-Estonia y Croacia-Ucrania. Y en baloncesto, aunque en baloncesto en silla de ruedas, se está jugando en estos momentos en el Mundial Sub-23 en Phuket, en Tailandia. Luis Roy y Raúl Vega son canteranos de Lecón y están representando al conjunto Gran Canario en ese Mundial, que se dice pronto, un Mundial en Tailandia, y se están enfrentando en estos momentos a la selección francesa Sub-23.
Pues lo más cercano en el fútbol, realmente lo más cercano en el mundo del fútbol es lo de hoy, ¿no? La Europa League. Pero digamos, lo más trascendente en nuestra tierra es mañana juega la Unión Deportiva Las Palmas. Mañana viernes a las 8 en el Estadio de Gran Canaria ante el Leganés. Más información del deporte a partir de las 2 de la tarde. Seguimos contando noticias. Los titulares de la prensa digital, Carla.
Pues ya saben que tenemos nuestra página web, cope.es/Gran Canaria, que vamos actualizando pues la información a lo largo de todo el día. En la provincia, Diario de Las Palmas, leemos: la romería del Pino vuelve con más ofrendas que nunca, más marcas blancas y visitas al súper, la receta contra la escalada de precios. Y en el Canaria 7, miles de personas acuden hoy de nuevo a Teror. La madre de las romerías invade Teror por el Pino, y además
lo pasamos bien ayer, ¿eh? En la romería lo pasamos muy bien, la verdad que sí, en grande.
Fenomenal, sí. Yo la verdad que ese día ahí me gusta mucho y contamos muchas historias,
sí,
¿no?
Sí,
y
esa alegría, hacemos algo diferente, ¿verdad?
Exacto, y esa alegría que invadió,
esa unión, ¿no? Como dices tú, efectivamente, alegría, unión, solidaridad. En fin, todos los valores que se reúnen en la romería en honor a la Virgen del Pino y que debemos conservar los siguientes días también. Claro.
Y además, hoy también estaremos retransmitiendo la misa, con lo cual también estaremos hablando de esa esa fiesta tan importante, esa patrona, nuestra patrona, nuestra patrona de Gran Canaria, nuestra Virgen, ¿no? La Virgen Nuestra Señora del Pino. Pues bien, estos serían los temas que se hablan hoy. Ya saben que estamos de día de fiesta para algunos. Nosotros pues comentamos aquí toda la información y en Twitter, Javier, pues también se habla de Extremadura porque como cada 8 de septiembre extremeños y extremeñas pues celebran su día. Nosotros celebramos el pino, me gustaría ponerlo también, Siete Pino, Teror y al final Patrona porque es el día de nuestra patrona. Y también se está hablando de Carlos Alcaraz porque... venció a Jannik Sinner tras un partido de más de 5 horas y avanza a las semifinales del US Open. 5 horas,
te tiene el número uno ahí, punto de lograrlo.
Ya todo el mundo está diciendo cómo no, que no es de este planeta, cosas que escuchamos con Rafael.
Y si no lo consigue en el US Open, lo va a lograr más adelante,
seguro,
porque tiene muchas mimbres.
Es muy joven. Sí. Y también contarles Toro de la Vega, tendencia hasta ahora, porque el Ministerio de Derechos Sociales ha pedido a la Fiscalía que paralice de forma cautelar la celebración del Toro de la Vega. Se trata de una fiesta en la que se está programado este evento para el martes 13 de septiembre y aseguran que podría derivar en un delito de maltrato animal. Y Javier, si te digo Rammstein, ¿te suena algo?
Me suena.
Uh-huh. Pues bueno, hoy se han revolucionado las redes porque ya han salido a la venta las entradas para el concierto de este grupo alemán que se llama Rammstein, que es bastante...
Hard rock,
duro. Hard rock, duro, un rock duro. Y bueno, serán el día próximo 23 de junio del 2023. Así que nada, simplemente...
¿Junio?
De junio ya, pero es que ya la gente hay que comprar con antelación.
Con el Coldplay también pasa lo mismo, también
no, por esas fechas. Me quedé sin entradas.
¿Te quedaste sin entradas?
Además creo que son en las elecciones, con lo cual...
No fui rápida,
pero había una cola enorme. Así que bueno.
Gracias, Carla. 11:21 minutos. ¿Qué hacemos, Marcelo? Publicidad. Publicidad y enseguida a ver si hablamos con Mari Sánchez, la gran Mari Sánchez.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Hay gente cascarrabias, muy cascarrabias. Y hay gente, por otro lado, encantada de la vida. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Yo te lo digo, su diálogo interno. Lo que se dicen todos los días, especialmente cuando las cosas no van tan bien. Me llamo Rafael Santandreu, soy psicólogo y autor de El arte de no amargarse la vida. Y te invito a que el próximo día, viernes 23 de septiembre, vengas a mi conferencia en Gran Canaria, en Infecar, para aprender precisamente cuál es ese diálogo interno propio de las personas fuertes y felices.
En COPE Más Gran Canaria crecemos contigo, con el patrocinio de Clínica Vandama, referentes de la salud mental en Canarias, y Riu Hotels and Resorts. Siente la experiencia Riu Hotels.
Compra ya tu entrada en entre.es. Los beneficios van a ir íntegramente a ayudar a mis amigos de la asociación Síndrome de Down. Te espero el 23 de septiembre en Infecar.
Segunda edición de Clásicos en Colores, tributo a Frida Kahlo, con Julieta Venegas, 15 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Frida Kahlo Experience, 8 mujeres canarias cantan a Frida. 18 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Y Lila Downs, 6 de octubre, Teatro Pérez Galdós. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 4 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. Tu madre, la madre de tu madre, la madre de la madre de tu madre y la madre de la madre de la madre de tu madre han usado la isleña. Será por algo, ¿no? La isleña, la pasta nuestra.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
La imagen de hoy no puede ser otra que la de la Virgen del Pino, este año con ese manto colorado, también tiene otro de color verde. Bueno, realmente en su ajuar tiene más de 10 trajes y mantos, y cada uno además con su historia. Pues la imagen es la Virgen del Pino, pero si tuviera sonido, la Virgen del Pino sería la voz de Mari Sánchez. Hola Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, mi niño.
¿Cómo estás?
Aquí. Bien, bien, gracias a Dios. Sí.
Bueno, pues me alegro muchísimo, Mari.
Y a la Virgen del Pino.
Y a la Virgen del Pino. Porque para ti la Virgen del Pino lo es todo. Siempre lo ha sido todo.
Todo, todo. Mira, desde que empecé a cantar y con las canciones de Néstor y todo esto, cuando me fui de aquí para América, me llevé una estampita de la Virgen del Pino y me la puse en el pecho, y siempre, siempre la he llevado cuando salgo al escenario, me pongo mi estampita en el pecho y ya salgo bien, bien. Esto lo llevo siempre, siempre conmigo.
Uh-huh. Oye, siempre. qué bonito, Mari, es que año tras año se escuche tu Caminito, ¿no? Caminito a Teror, que es una canción nuestra tradicional.
Caminito de Teror, sí, muy bonita. Y Palpino, y Ay Teror, qué lindo eres. Lo he cantado mucho, mucho.
Oye, ¿qué anécdotas tienes tú? Yo sé que tienes muchas muy bonitas, ¿eh? Incluso en Cuba, precisamente, con la Virgen del Pino, en un año que no pudiste estar aquí, porque al fin y al cabo, bueno, pues tenías que trabajar, claro, ¿no? Tenías tus compromisos y siempre con ella, no te olvidaste y te la recordaron incluso.
Sí, también me la recordaron, sí. Pero no me acuerdo ahora, en este momento, qué anécdota dice.
Sí, yo recuerdo que nos contabas una, que estaba en el Pino, que después de tu actuación tú sacaste la Virgen del Pino y el presentador dijo, bueno, pues oye, qué Virgen más bonita, y empezaste a hablar con él, de ella, y te emocionaste. Carmen, tú conociste a Néstor, ¿no?
¿Cómo?
Conociste a Néstor Álamo.
No, ¿cómo no lo voy a conocer?
Sí, tuviste la oportunidad de conocerlo, efectivamente. ¿Qué te decía él? ¿Qué te contaba él de la Virgen del Pino?
Mira, bueno, primero que nada, Ernesto me conoció en el Cine Royal de aquí, de Las Palmas,
sí,
cuando yo empecé a cantar una canción maravillosa de La Dios Canaria Querida. Pues un conocido nuestro me trajo la partitura, y entonces yo la miré y digo, ay, pues sí que la voy a cantar en el Royal, y nada, salí y canté A Dios Canaria Querida, mazo con mi novio en ese entonces, con su timple, y yo hablando con él le dije, pues mira, mazo, me voy para América y ya no sé si volveré de nuevo aquí a mi tierra. Y entonces ataca la orquesta y canto yo el Adiós Canaria Querida. Una maravilla, salió precioso, precioso. Uh-huh. La gente buena, aplaudiendo. Pues llegó ese oído de Néstor, porque un amigo fue y le dijo, vete a ver esta niña que está cantando, porque yo tendría 16 años, vete para que la veas y que está cantando una canción tuya que tiene mucho éxito. Y entonces fue a verme y allí me dijo Mari, mira, me dijeron que tú cantabas una canción. No fue así. Llegó al camerino mío y dice, Mari, acabo de oír la canción Adiós Canaria, querida por ti. ¿No te importa, por favor, de mañana o pasado, cuando tú digas, voy a ir yo a tu casa para yo enseñarte muchas canciones que tengo, que quiero grabar, que me las grabes tú? Y entonces fue a mi casa, uh-huh. Me acuerdo que fue un sábado a casa, y que la niña no estaba. Le dijo mi madre, no, mire, don Néstor, mi hija no está, fue al fútbol, a ver a la Unión Deportiva La Palma, y casi pierdo a Néstor Ana por eso, porque él tenía un carácter muy...
Sí, muy fuerte.
Final. Sí, muy fuerte. Y entonces cuando llega a mi casa, dice mi madre, mira, Mari, olvídate de Néstor Álamo, porque quedaste con él y... ¡Ay, mamá, sí! ¡Ay, mamá, por Dios! Pero mira, ay, ¿tú crees que ganamos, que subimos a primera? Mari, por favor. Pero mira, mamá, es que yo no me acordé. Dice, bueno, pues ya olvídate de Néstor, porque Néstor no va a venir. Pero que va, al otro día volvió él y me...
Y a partir de ahí fue la relación tuya muy unida con Néstor, sí. ¿No?
Y ahí me empezó a dar, por cierto, que el 52 fue esto, y me dio una canción, Telarito, que es una maravilla de canción, uh-huh. Y me la dio, y me dijo, Mari, vamos a cantar esta canción en Teror, pero la estrenamos allí en Teror. Y digo, bueno, ¿y esta que te parece a ti? Palpino. No, hay Teror, qué lindo es.
Sí.
Está la parranda que va para la... A ver, y nada, digo, ay, sí, no, sí, don Néstor, lo que usted diga, nada. Y yo siempre le dije, don Néstor.
Y la grabaste y hasta hoy, ¿no? Fue en el 52, no, fue, me hablas del 50, 52. Es decir, la primera romería, tú asististe a la primera romería.
Sí, romería. Fue por Néstor, que Néstor fue el que organizó la primera romería. Sí,
y estuviste tú ahí. Oye, Mari, ya para acabar, la verdad es que me encantaría hablar contigo largo y tendido, tenemos esa oportunidad y además esa cita para, con tranquilidad, te vienes por aquí a la radio y hablamos un poquito y recordamos todo eso tiempos. Pero ¿cómo vives tú un día como hoy, un día tan especial para todos y sobre todo para ti?
Hoy un día para mí, bueno, por la Virgen del Pino, de verdad que sí. Otra, que no puedo ir a ver a la Virgen, porque, mira, empezando que tenían que haberme invitado de allí, de Teror, las autoridades de Teror, el alcalde y todo, como siempre lo han hecho, que siempre me han invitado, pero esta vez se olvidó, que no importa, porque yo no podía ir, porque tengo aquí un hermano, que tiene 90 años, que siempre ha estado conmigo,
sí.
y no podía ir a Teror ni a ningún sitio. Si bueno, acaso pero, lo llevo.
Pero lo llevas dentro, lo vives.
Lo llevo dentro, de verdad que me dolió mucho. Eso, hoy salió en la prensa, en la provincia, una foto con Néstor y diciendo de Telarito y todo esto, ajá. Muy bonito. Ajá. Y me dolió mucho, de
bueno,
verdad.
Pues no, Mari, nosotros sí, que te hemos invitado y te invitaremos siempre, tal día como hoy, porque al fin y al cabo, la mayor embajadora de la Virgen del Pino, insisto en ese mensaje, si la Virgen del Pino tuviera sonido, sería con la voz de Mari Sánchez, no cabe la menor duda. Mari, me alegro de que estés tan bien, me alegro muchísimo.
Mira, de verdad que estoy bien, gracias a Dios, mi niño.
Pues un abrazo muy fuerte, Mari, a cuidarse mucho.
Sí, muchas gracias por acordarte de mí.
Un beso.
Bueno, mi niño.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. años vive Terror, un júbilo extraordinario, pues vuelve a ser escenario de nuestra fiesta mayor. Qué enorme prueba de amor mi pueblo otra vez dará, pues mucha gente vendrá tras estos años inciertos, y con los brazos abiertos Terror los recibirá.
Feliz Día del Pino, Cabildo de Gran Canaria.
Munchitos es emoción, Munchitos es diversión, en familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol, con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Segunda edición de Clásicos en Colores, tributo a Frida Kahlo, con Julieta Venegas, 15 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Frida Kahlo Experience, 8 mujeres canarias cantan a Frida. 18 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Y Lila Downs, 6 de octubre, Teatro Pérez Galdós. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
El Pino está lleno de historia, de recuerdos, de emociones y también de promesas. Compártelas en laguaguadelaspromesas.com y participa en esta iniciativa solidaria. Por cada promesa recibida, donaremos un kilo de alimentos para las familias que más lo necesitan. Sentimos el Pino. Somos el Pino. Global. Conectamos con lo que te mueve.
Tu madre, la madre de tu madre, la madre de la madre de tu madre y la madre de la madre de la madre de tu madre han usado la isleña. Será por algo, ¿no? La isleña, la pasta nuestra.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Y este año vive Terror un júbilo extraordinario, pues vuelve a ser escenario de nuestra fiesta mayor. Qué enorme prueba de amor mi pueblo otra vez dará, pues mucha gente vendrá tras estos años inciertos, y con los brazos abiertos Terror los recibirá.
Feliz Día del Pino, Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ojo a los efectos perniciosos que puede traer ese proceso de estabilización de maestros, de profesores. Son 4.333 interinos, pueden llegar de otras comunidades que no han hecho los deberes, que no han realizado todavía ese proceso de estabilización, pueden llegar a Canarias y arrebatarle la plaza a los de aquí. Es lo que ha denunciado hace pues una horita aproximadamente todos los sindicatos que reúne la educación en Canarias. Vamos a hablar con uno de ellos, el de maestros, con Pedro Crespo, presidente de AMPE Canarias, a quien tenemos ya en línea. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tendremos problemas, inconvenientes con esos 4.333 interinos que sí ha aprobado la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias?
Pues es posible que sí. De hecho, es la razón por la que nos hemos unido, en este caso todos los sindicatos del mundo educativo en Canarias, pues para denunciar el efecto perjudicial que tendrá en Canarias este proceso de estabilizaciones a través del sistema de concurso de mérito. Esto está previsto a nivel nacional y nuestro planteamiento es una exigencia al gobierno autonómico para que intente tomar medidas de forma urgente y buscar ese objetivo de proteger los puestos de miles de interinos canarios. Uh-huh. Nosotros pensábamos que estamos ante una oportunidad, pero el procedimiento de estabilización tal como se ha aprobado, primero, no recoge las singularidades del sistema educativo. Después, no garantiza que todas las comunidades autónomas jueguen con las mismas reglas. Y después, no permite que los interinos tengan muchas opciones reales de estabilizarse en la comunidad autónoma en la que trabaja. Es decir, ¿cuál es la realidad? La realidad es que, a diferencia de otras administraciones, en el sistema público educativo no se opta a una plaza determinada, sino que se participa para ser funcionario de carrera del Estado. Entonces, la obtención de la plaza se consigue en un procedimiento posterior, ¿no? Este modelo no ha sido diseñado para educación y evidentemente por ello puede generar una movilidad excesiva entre autonomía que no afecta a otras administraciones, sino en este caso a educación. y Canarias podría salir muy muy perjudicada, ¿no?
Claro, ¿y cómo se puede limitar el hecho de que otros maestros de otras comunidades vengan aquí a Canarias y de alguna manera se le pueda arrebatar la plaza al propio canario, Pedro?
Claro, cualquier procedimiento de acceso al empleo público tiene que cumplir, ¿no?, igualdad, mérito, capacidad y publicidad. No nos negamos a que eso ocurra, obviamente. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el Ministerio no ha coordinado el proceso ni ha garantizado que todas las comunidades convoquen las plazas que deben convocar. Y ahí es donde está el problema. Se supone que había que convocar la cifra real de plazas ocupadas por personal interino de manera ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016. Y en Canarias son 4.333 plazas. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que muchas comunidades no lo han hecho. Se han convocado una cifra ridícula de plazas y otras ni siquiera han sacado sus ofertas públicas de empleo todavía. Canarias convocamos una cifra muy elevada, pero es real, ¿no?, esa cifra. El problema es que con esta cifra, pues nuestra intuición es que se atraerán aspirantes de todo el país. En otras palabras, tratarse de un concurso de ámbito estatal, en Canarias se producirá el efecto llamada.
Claro. Lo has explicado muy bien, Pedro. ¿Y hay algún tipo de solución? ¿Barajan ustedes algún tipo de posibilidad para que esto no ocurra?
Sí, nosotros planteamos que se tiene que, primero, el forzar a que el propio gobierno a nivel nacional exija que las comunidades autónomas saquen las plazas reales, eso por un lado. En caso de que esto no se produjese, nosotros planteamos salirnos de esta coordinación que hay a nivel nacional entre todas las comunidades autónomas, salvo Cataluña, País Vasco y Galicia, que habitualmente por el tema idiomático pues no tienen problema y sacan incluso hasta más plazas. Cataluña ha sacado, bajo nuestro punto de vista, más plazas de las que debería. Y bueno, esto por un lado es lo que planteamos. En cualquier caso, hemos solicitado una reunión con el presidente del gobierno, pero desde el final del curso pasado, y hasta la fecha no se ha reunido con nosotros, y intentamos, pues, con propuestas imaginativas, paliar de alguna manera, si cabe, decirlo de esta forma, pues, por lo que puede implicar esto. También barajamos la posibilidad de a lo mejor retrasarlo a posteriormente, porque puede ser hasta 2024 y favoreciendo que en otras comunidades, por los interinos con más experiencia, puedan sacar las plazas allí. Buscar propuestas imaginativas, pero que en cualquier caso no implique lo que es este posible, porque vamos, la avalancha puede ser muy grande.
Pues desde luego que sí. Te quiero preguntar también por el comienzo de las clases, que es mañana. Sabemos que hay una novedad importante, que es una satisfacción, yo creo, para todos, y es que se eliminan todas las normas COVID, Pedro.
Sí, sin duda. Ha sido unos años bastante duros, que puede sonar un poco corporativista, pero el profesorado hemos respondido muy 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 positivamente. Se realizaron todos los planes de contingencia en los centros, el protocolo que planteó la consejería, y se produjeron contagios, pero realmente fueron los mínimos, ¿no? En ese sentido, muy positivo. Ya podemos retornar a esa normalidad. Carencias que teníamos de aprendizaje cooperativo, de temas manipulativos, temas de contacto, especialmente en las primeras etapas educativas, de poder el alumnado tocarse, entre comillas, pues ya se puede. Y bueno, desde luego que siempre un poco, como ocurre a nivel social, un poco prudentes, pero la idea es que sí, que ya podemos, y esa valoración es desde luego muy positiva y con ilusión.
Pues desde luego que sí, además con una nueva norma educativa, ¿no? Una más, cada vez que cambia el gobierno tenemos una nueva norma educativa, parece ser que cada 7 años tenemos una nueva ley. Y claro, uno se pregunta cómo se puede asegurar y sobre todo cómo se puede impulsar la calidad educativa si cada 7 años tenemos una nueva ley, ¿no? Al fin y al cabo, pues son generaciones completamente diferentes y que se educan de formas distintas, ¿no? Y quizás por eso a lo mejor en España pues lideramos el ranking de niños más repetidores de países de la OCDE. Nueva ley, la LOMLOE. No están los currículum, pero sí los borradores. ¿Afectará en algo este hecho en el curso este curso que comienza mañana?
Sí, bueno, primero coincidir totalmente con la reflexión que hace y al profesorado nos lleva a un hastío, es que y a una falta de motivación, porque es que, claro, no es que vayan cambiando las leyes, es que cada vez que hay un cambio de color político ya se plantea, incluso el propio gobierno que está partido en la oposición plantea que si llega a gobernar volverá a cambiar la ley. Que nosotros nos dice, bueno, pero es que es de vergüenza. Nosotros podemos entender que con un cambio de gobierno alguna cuestión ideológica se puede introducir. Eso es lógico. Pero no cambiar una ley. Una ley tiene que tener durabilidad. O sea, que ocurre en prácticamente todos los países, salvo España. Es decir, que y bueno, esto desde luego nos lleva, como digo, a un hastío. Y en lo concreto, cara a este curso, bueno, pues este tema de precipitación, bien es cierto que motivada por planteamientos a nivel nacional, pues nos vemos que estamos haciendo lo que denominamos el profesorado, nuestras programaciones del curso, pues partiendo de unos borradores. Bien es cierto que la consejería nos plantea que podemos trabajar en ellos, que no hay problema, que programemos en base a ellos, pero pueden surgir modificaciones. Y esto afecta, evidentemente, a todo lo que es la planificación, la programación. Ahí planteamos no solamente los contenidos, sino la propia metodología, cómo se da la clase, la evaluación, todo. Y claro, eso puede verse modificado si al final se produce algún cambio en los currículums.
Todavía no están los currículums, pero sí los borradores. ¿Esto puede tener algún tipo de impacto en los libros de texto? Te pregunto, ¿es posible que haya modificaciones y los padres tengamos que realizar un doble desembolso?
No, eso nosotros no lo contemplamos. De hecho, el mismo debate este se está produciendo en muchos centros educativos y el planteamiento es que no. Si de los libros de texto que se usan, que no es el único material que se usa, pero donde sí que se usen libros, es con el planteamiento de los que hay ahora mismo. Y después, si hay alguna modificación, pues nos adaptaremos. El profesorado, lo que no vamos a hacer, el desembolso, vamos, que bastante desembolso hace ya la familia ahora a principio de curso para siquiera plantearnos esa posibilidad.
Y ya para acabar, Pedro, ¿cómo se presenta el curso? ¿Será tranquilo? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué perspectivas tienen?
Pues nosotros confiamos en que sí. Cuanto más tranquilo en ese concepto de tranquilidad es, pues mejor van a ir las cosas, mejor vamos a poder trabajar el profesorado y al final lo que es el objetivo, que haya una buena relación con la familia y que el alumnado pues vaya progresando, seamos capaces de ir colaborando en la educación de los niños y niñas. Hay una novedad este año que se han consolidado 1.600 plazas en relación al curso 19-20. Nosotros damos una valoración muy positiva, pero es cierto que como asignatura pendiente y en ello vamos a trabajar. Planteamiento de AMPE es ir reduciendo las ratios cada vez más en el aula. Estamos convencidos que eso es lo que va a dar la mejora de la calidad educativa en la educación canaria y hay que ir dando pasos poco a poco porque somos conscientes de que de una vez sola pues es muy complejo, ¿verdad? A nivel presupuestario, pero hay que ir dando pasitos en todas las etapas. Este curso en relación al anterior y parte de esas 1.600 plazas se van a dedicar a ello. Hay una reducción de 30 a 27 alumnos en segundo de la ESO, pero nosotros creemos que eso se tiene que trasladar a todas las etapas educativas y, como digo, poco a poco.
Pedro Crespo, presidente de AMPE, como siempre, un placer. Gracias por atender a la COPE.
De acuerdo, un placer.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los isleños tenemos unos rasgos que nos hacen diferentes, una manera única de ver las cosas, de sentir los colores de nuestro equipo. No somos solo una afición, somos toda una isla. Yo soy Gran Canaria, Club Baloncesto Gran Canaria, una isla, un club. Abónate. Más información en cbgrancanaria.net.
¿Sabes cuando le das un sorbo al café y automáticamente piensas, qué bueno? Eso es porque las cosas buenas no se buscan, se encuentran. Y Café Isasa te ha encontrado para que lo próximo que hagas sea ir a disfrutar de su sabor premium. Café Isasa, para los amantes del buen café. Pídelo y deja que te encuentre en los mejores restaurantes.
El Pino está lleno de historia, de recuerdos, de emociones y también de promesas. Compártelas en laguaguadelaspromesas.com y participa en esta iniciativa solidaria. Por cada promesa recibida, donaremos un kilo de alimentos para las familias que más lo necesitan. Sentimos el pino. Somos el pino. Global. Conectamos con lo que te mueve.
La fiesta del pino nos une un año más. En septiembre, todos los caminos conducen a Teror. Devoción, tradición, música y cultura.
Vuelve la fiesta, vuelve el Pino.
Organiza Ayuntamiento de Teror, colabora Cabildo de Gran Canaria y Gobierno de Canarias.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos quedan 10 minutos para llegar a las 12 del mediodía. A las menos 5 aproximadamente conectaremos con la Villa Mariana de Teror. A esta hora de la tarde queremos saludar a alguien que está muy contento, muy alegre por lo sucedido ayer. Es el vicario, es el obispo auxiliar, también es vicario de la diócesis de Canarias, Cristóbal Denis. ¿A quién tenemos ya en línea? Don Cristóbal, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Un saludo a ti y a todos los oyentes.
Oye, qué bonita la jornada de ayer, lo que vivimos, cohesión social, solidaridad, canariedad. Ahora más tranquilo, después de toda la emoción de ayer por la tarde, ayer por la noche, más reposado, ¿no? Con más tranquilidad, como se suele decir, con la cabeza fría. ¿Qué sentimientos tienes, don Cristóbal?
Pues el primer sentimiento es un sentimiento de mucha alegría, de que también se pudiera dar el paso a la normalidad en las fiestas de Nuestra Señora de la Virgen del Pino, en esta ofrenda, romería, que yo diría que es un encuentro anual de unidad, de solidaridad, de colaboración, de apartar las diferencias, de sumar, de contribuir todos a crear un buen ambiente. Y yo creo que eso la Virgen nos ayuda a conseguirlo y que además yo creo que esto tiene frutos para la convivencia posteriormente, ¿no? Y además es una fiesta y es una vocación de la Virgen que logra vincular, diría, a creyentes y a no creyentes con un sentimiento de unidad, con un sentimiento de poner todos juntos el acento en las cosas importantes. Así que yo creo que un día de alegría y de acción de gracia.
¿Y cómo lo vio usted por primera vez como obispo auxiliar en el pórtico muy cerquita de la Madre?
Bueno, he tenido la oportunidad algunos años anteriores, que fui vicario parroquial de Teror, de estar también, y es siempre una experiencia muy interesante, de alegría, de encuentro con las personas, de saludar a la Virgen. La verdad que es una jornada memorable, y un placer pues poder ser testigo de ella.
¿Qué le decía usted a don José Mazuelos antes de la romería ofrenda, teniendo en cuenta que era la primera del obispo?
Es cierto que es la primera, porque aunque está aquí desde octubre del 2020, pues no ha habido ocasión de celebrarla en las condiciones de normalidad. Y entonces le explicábamos pues cómo era, ¿no?, la asistencia de muchísimas personas de los distintos municipios trayendo sus ofrendas, también el acompañamiento de la música tradicional de nuestra tierra. Y él estaba ya como muy ilusionado, porque es que a él le fascina la música de nuestra tierra, le fascina este tipo de encuentros, y he estado con él incluso esta mañana y está contentísimo de la jornada de ayer.
Bueno, la verdad es que en la locución ayer al final lo vimos muy emocionados y parece que no quería acabar de hablar de la emoción que tenía para intentar soltar todo lo que tenía en su interior, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, ¿a partir de ahora qué? ¿Cómo se siguen celebrando los actos religiosos en honor a la Virgen del Pino, don Cristóbal?
Bueno, pues ahí tendremos la función solemne esta mañana a las 12, y luego esta tarde ya comienza el novenario. El domingo, la fiesta de las Marías por la tarde, que es un encuentro pues muy emblemático del pueblo de Teror y, por supuesto, de toda la personas que quieran asistir, ¿no? Y todos estos días está abierta la basílica por la mañana y por la tarde para visitar a la Virgen. Ya veíamos ayer durante la tarde y a la noche cuando regresábamos, pues la riada de gente que estaba caminando, ¿no?, hacia Teror. No tengo los datos de cómo ha sido la madrugada, pero entiendo que habrán sido pues de mucha frecuencia, ¿no?, de personas pues asistiendo a la basílica a ver a la Virgen.
Y además, hablando de datos, 25.000 kilos de comida son 10.000 más, que se dice pronto, que la última edición en 2019. ¿Cómo se nota la solidaridad? Y sobre todo cuando es necesario, cuando hay escasez y es necesario arrimar el hombro, cómo se nota la gente y también las instituciones, a sabienda de que, bueno, estamos viviendo un momento complicado, don Cristóbal.
Bueno, es que ya lo notábamos, lo hemos notado en todas nuestras fiestas patronales, en todo el verano, es que hay muchas ganas de encuentro. Y es verdad que los patronos, las patronas en muchos pueblos, en muchos de nuestros barrios, son quienes logran vincular consensos y unidad de los unos con los otros. Y hay ganas de retomar la vida también en los aspectos alegres, celebrativos, como son las patronas, los patronos, y especialmente, efectivamente, la festividad de Nuestra Señora, la Virgen del Pino. Uh-huh. Y que esto se nota también en ese deseo de contribuir con los más necesitados, ¿no? Uh-huh. Es siempre un gesto precioso de nuestras fiestas, que también puedan hacer fiesta aquellos que menos posibilidades tienen de hacerla.
Ya para acabar, hoy, día grande, día de nuestra madre, de la patrona de la diócesis de Canarias, ¿qué mensaje le dejamos a los fieles, don Cristóbal?
Bueno, yo el mensaje que les dejo es que la festividad de la Virgen traiga mucha esperanza a todos respecto del futuro, que podamos, ella nos entrega a su hijo, que es luz para el mundo, que sea luz para que todos tomemos buenas decisiones, que sea un día para pedir por la paz en el mundo y que llegue a la paz en la familia y la paz en las personas, y que también se siga contribuyendo a generar sentimientos de fraternidad, de solidaridad, porque en estos tiempos que parece que todavía van a continuar de dificultades, que no se acentúen las distancias y las hostilidades, sino que se acentúe la solidaridad y la compasión de los unos con los otros, especialmente con las personas más vulnerables.
Cristóbal Denis, obispo auxiliar de la diócesis de Canarias, siempre un placer. Gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Gracias a ti. De nuevo, un saludo a todos los oyentes y feliz día de Nuestra Señora, la Virgen del Pino.
Feliz día también para usted, obispo auxiliar de la diócesis de Canarias, Cristóbal Denis. Nos quedan 6 minutos para las 12 del mediodía. Conectamos, como es tradicional, tal día como hoy, el día de la Virgen del Pino, conectamos con la Basílica de Nuestra Señora del Pino en Teror. Les vamos a ofrecer la solemne misa en honor a la patrona de la diócesis de Canarias.